Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Leopoldo Salinas. Trento, frontera Imperio Austrohúngaro, Reino de Italia, 1914. El eco de la retirada de la caballería enemiga aún resonaba en las montañas. «Cuando acabe todo esto, ¿volverás a Mallorca?», preguntó Babenburg. «Espero que sí», respondió Neudorf mientras aspiraba lentamente el humo de un Moeris. «¿Y usted?». «No creo que pueda volver», dijo encogiéndose de hombros. «¿Por qué?». Babenburg hizo girar a su caballo para darle la espalda al campamento de batalla y lo dirigió hacia el campamento austrohúngaro. «Lo entenderás cuando regreses». Mar Mediterráneo, 1919. Aún era de noche cuando Neudorf subió a cubierta. El mar estaba en calma y el velero cortaba las olas sin prisa, como un artesano paciente, meciéndose sin miedo en la oscuridad. Localizó a Cosimo apoyado en la regala y se aproximó a él. «Es imposible dormir en este barco», dijo el italiano a modo de bienvenida. Hablaba un español retorcido, aprendido en 3 meses de conversaciones con Neudorf, pero conjugaba bien los verbos y había asumido, sin esfuerzo, con la naturalidad de un académico, las particularidades del idioma. «Mañana llegaremos a Mallorca». «Non vedo l'ora». «¿Cuánto llevamos embarcados?». «Casi 2 semanas». Cosimo soltó un bufido tranquilo. «No entiendo cómo aún sigo vivo». Cosimo tenía 32 años, 4 más que Neudorf. Su pelo era rubio oscuro, como cuando los rayos del sol atraviesan las nubes grises. Tenía una nariz rota y torcida de boxeador, la mandíbula cuadrada y los labios carnosos. 2 finas cicatrices, líneas casi rectas, le surcaban la mejilla izquierda, desde la sien hasta la mandíbula, como la estela de un barco. Hablaba despacio y gesticulaba con languidez. Sus ojos azules eran claros y despejados. Medía 1,85 m y tenía las manos grandes y fuertes, sin apenas espacio entre los dedos. Neudorf le dedicó una mirada rápida y sonrió. Era un hombre que obligaba a levantar la vista. Habían zarpado 2 semanas antes desde Nápoles. En noviembre de 1918, el frente italiano del Imperio Austrohúngaro había colapsado tras la derrota sufrida en la batalla de Vittorio Veneto. Como oficial del ejército vencido, a estas alturas, Neudorf estaría muerto o, en el mejor de los casos, apresado si no hubiese sido por Cosimo. Habían pasado todo el mes de diciembre ocultos en Trieste. Un barco los había llevado por el Adriático hasta Bari, donde habían cruzado la península para llegar a Nápoles y contemplar, por fin, el Mediterráneo. Tras 4 días de negociaciones, Cosimo había conseguido que un vapor mercante de cerámica llevase a Neudorf hasta Mallorca. En principio, sus caminos se separaban allí, pero algo en sus miradas afiladas que dirigían los marineros italianos a Neudorf hizo que Cosimo decidiera acompañarlo hasta la isla. Llovía el día que zarparon y llovía cuando atisbaron el puerto de Palma. «No entiendo cómo aún sigo yo vivo», pensó Neudorf. Tampoco lograba explicarse por qué el que hasta hace unos meses había sido su enemigo había tomado la decisión de ponerle a salvo. Cosimo era, o había sido, maggiore de un escuadrón de Arditi del Regio Esercito Italiano, una unidad tan valerosa como letal. «No entendí aquella decisión», pensó, observando su rostro anguloso. «No insistas», cortó el italiano como si le hubiese leído el pensamiento. Neudorf parpadeó sin decir nada. Cosimo chasqueó la lengua y sonrió. «Conozco esa mirada y sé lo que viene a continuación. Sono ancora y debitato. Aún sigo en deuda contigo. Sigo vivo gracias a ti». El otro negó con la cabeza y amplió su sonrisa. «Evité que te mataran», dijo con calma. «Vosotros me salvasteis la vida». Neudorf asintió despacio, levantó la cabeza y contempló el mar. Las nubes ocultaban la luna y apenas había luz. Solo el rumor de las olas rompía el silencio. La idea era que el Maggiore regresase a Italia en el primer barco que encontraran. Así quedaría saldada su deuda. «Trata de descansar», dijo el italiano incorporándose. «Mañana será un día intenso». Aún no había amanecido cuando atracaron. A pesar del frío húmedo de enero, el puerto de Palma era ya un hervidero. Tras el armisticio entre las potencias europeas, la actividad en el Mediterráneo había decaído, pero el continente estaba arrasado y la necesidad de manufacturas y productos frescos, así como el contrabando con África, mantenían ocupados a los comerciantes mallorquines. El barco accedió lentamente al puerto, esquivando los pequeños yachts que transportaban mercancías a tierra por varias pesetas. Bajo el olor predominante de la brea y el sudor, se percibían aromas más sutiles como aguardiente, canela, café y tabaco. Cosimo y Neudorf descendieron por la pasarela con calma, embozados en capas de lana, maldiciendo el frío. Gracias a los contactos del primero en Nápoles, ambos vestían como los campesinos de la zona. Camisa blanca de un lino agujereado, amplios pantalones de algodón marrón y maltratados zapatos de cuero. Del hombro de Cosimo colgaba un petate de campaña de lona verde, donde guardaban una manta raída, los uniformes de ambos y sus escasas pertenencias. «Malditerra», masculló molesto el italiano tambaleándose. Neudorf contempló el puerto en silencio. Todo seguía igual, pero todo era distinto. Vamos con El tiempo vencido, la novela con la que debuta Leopoldo Salinas. Así que ya lo tenemos con nosotros al otro lado de esta conversación por Skype. Bienvenido, Leopoldo, al Cara a Cara y gracias por tu tiempo.
Hola, Marisa, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
Luego, además, al terminar, te volveré a dar las gracias por este tiempo de lectura, también lo tengo que decir.
Vale,
empiezo con dos preguntas en una. ¿Qué hace que un ingeniero industrial de Valladolid se ponga a escribir una novela ambientada y con precisión, además, en Mallorca? Eso es.
Sí, bueno, a ver, le voy a añadir un matiz más a tu pregunta, que es que soy un ingeniero industrial de Valladolid que trabaja en el mundo financiero.
Toma.
Ya tienes el colofón. Yo hago reestructuraciones de empresas. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Yo, o sea, siempre lo digo, yo antes que escritor soy lector. Yo siempre he devorado libros, me encanta leer y creo que lo decía Borges, que uno lee lo que quiere y escribe como puede. Entonces, todo esto empieza. Yo me voy a Londres cuando tengo 25 años y los primeros meses fueron un poco de que no sabía qué hacer y ahí yo siempre habría escrito tal y cual y ahí ya me puse con una primera novela que me autopubliqué y ahí fueron mis primeros pasos. O sea, al final yo creo que también esto es de ensayo y error. Entonces cuando me puse con la segunda, que es esta del tiempo vencido, me senté con un amigo y digo, tío, no sé dónde ubicarla, tal, y bueno, o sea, por hacer un poco de forward hacia adelante, cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en Palma de Mallorca, y ahí es donde yo descubrí, o por lo menos cuando, al final Mallorca tú tienes, la idea que tiene todo el mundo de Mallorca es verano y sol, ¿no? Uh-huh. Y yo descubrí el invierno, que fue invierno y montaña. Entonces, a mí ese año Mallorca fue maravilloso y cuando me senté a escribir me dijo mi amigo, tiene que ser Mallorca. Y yo le dije, tiene que ser Mallorca.
Por cierto, ¿cómo se llama ese título autopublicado? Que quiero saberlo.
Se llama Y a lo lejos una luz. Está en Amazon.
Vale, tomo nota. He visto una reseña de ti sobre la que también te quiero preguntar, Leopoldo. ¿Te interesan los héroes cansados e involuntarios? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, bueno, yo creo que hay dos tipos de héroes en la vida, ¿no? Está el que le encanta, el figurín, el que le encanta aparecer, el que sale en las fotos, el que lidera, ¿no? El que le encanta hablar y dar discursos y arengar a la gente y tal, que está muy bien, son unos. Y luego está el otro que es el que no le apetece, el que está de vuelta y media, el que ve una injusticia y puede pasar, pero sabe que no que tiene que hacer algo, ¿no? O una injusticia o algo que tiene que arreglar o lo que sea. Y en este caso, o sea, el protagonista o el coprotagonista del tiempo vencido es Felipe Neudorf, que es un tío que vuelve a Mallorca. Y vuelve a Mallorca después de combatir 5 años en la Gran Guerra y está efectivamente cansado. Está cansado de muerte, está cansado de traiciones, está cansado del sinsentido de un conflicto. Y entonces vuelve a Mallorca y se encuentra con una injusticia. A su padrino, Mateo de Wagenburg, con el que ha combatido durante 5 años y que ha muerto en la guerra, le acusan de un asesinato que a su parecer no cometió, vamos, ni de lejos. Entonces, bueno, o sea, a pesar de que hay un equilibrio en Mallorca que durante esos 5 años de ausencia se ha establecido perfectamente, él decide romperlo Y entonces, claro, o sea, él no quiere, él quiere vivir tranquilo, pero sabe que no puede permitir que la memoria de su padrino la manche algo que no hizo.
No es el único héroe cansado involuntario, ¿no? Yo ahí metería también a Cosimo, incluso a Levi.
Sí, o sea, yo creo que Cosimo, o sea, por partes, o sea, la figura de Cosimo creo que le hace muy buen contrapeso a Felipe, porque, o sea, yo a Cosimo no lo veo tan cansado, o sea, al final Felipe es un tío melancólico, es un tío que nunca ha encajado en, o sea, es el bastardo de un archiduque, entonces nunca ha encajado ni con la nobleza ni con el pueblo, entonces es un tío que siempre ha estado muy desubicado, y en cambio Cosimo es un tío agresivo, relativamente agresivo, afable, que le encanta la vida, que tiene pues también un pasado, pero como que intenta no pensarlo demasiado, le encanta vivir. Entonces, esa pareja de un tío reflexivo y un tío impulsivo, yo creo que o sea, sobre todo que le levanta un poco el ánimo a Felipe, y sobre todo que los diálogos entre ellos son súper interesantes y a veces también son muy graciosos. Lo que sí que te compro es Levi. Levi, que es el Butler de Valdemosa, otro de los personajes secundarios. Efectivamente, o sea, yo creo que es otro héroe que ha luchado en otra guerra, que es la guerra de África, una guerra que se metió España antes de la Primera Guerra Mundial, y literal, o sea, es otro que tiene un desencanto, que sobrevivió también de milagro, ha perdido un ojo. Tiene un desencanto brutal con lo que es la guerra en general y con España en particular.
Has hecho tú ya una sinopsis del tiempo vencido, y quería decirte también, te has empapado de la historia y de Mallorca para esta novela, o ha sido ya esa experiencia vital que tú estuviste ahí cuando ya te fuiste empapando de...
Justo lo acabo de contar, vamos, es la primera vez que he reflexionado sobre ello y es literal. O sea, al final yo elijo sitios a los que me quiero vincular o que quiero descubrir más, ¿no? O sea, yo en esa experiencia con Mallorca, pues sí, la conocí un poco. En un año, al final, cuando hablas con la gente, yo qué sé, mi tío lleva viviendo ahí 25 años y a día de hoy sigue descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, en ese año, pues yo descubrí lo justo como para quedarme prendado. Entonces, la decisión de ubicar la novela en Mallorca no es otra cosa que pasar más tiempo ahí y descubrir más cosas. Y es literal lo que te pasa, yo creo, cuando escribes un libro. Tienes una idea y conforme vas investigando, porque al final, sobre todo si es histórica, tienes que investigar, vas descubriendo cosas nuevas, pues que te hacen quererla más y tener, como, sobre todo, entender todos los matices de una isla tan especial como Mallorca.
También te digo que todavía tengo los huesos calados de la lluvia y del frío balear, ¿eh?
Me lo dice. Mi mujer se ha ido leyendo capítulos y se lo ha leído al final, ya cuando estaba publicada y tal, sobre todo para evitar cambios y no sé qué. Y ya me lo decía, paraba de leer y me decía, tío, estoy cansada de tanta lluvia. No puedo más de la lluvia y el viento. Yo ya, es que, o sea, yo, lo que te contaba antes, yo he vivido en Londres y en Mallorca, y te puedo asegurar, la gente me dice que no, yo digo que sí, llueve más en invierno en Mallorca que en Londres.
Tienes que hacer una prueba de un invierno en Galicia, ¿eh?
Ah, bueno, no lo he pasado, no he pasado un invierno en Galicia. En la pandemia me la pasé en Coruña, y, o sea, empezó en marzo.
Marzo, claro.
O sea, no, me he pasado... He pasado la primavera y el verano. Estaba en Coruña. Mi mujer trabaja en Inditex y me escapé de Madrid y me vine a Coruña.
Pues vamos a un personaje que no está, pero está toda la novela. Mateo de Babenburg. Auténtico filósofo que apadrina a Felipe. ¡Qué grande!
Sí. Sí, sí, sí. Es un personaje, a mí, esto de que no aparece y no está me encanta, sobre todo porque creo que, o sea, no, hay dos personajes que no están, incluso se podría decir que tres. Son Mateo de Babenburg, que es una persona que es un noble austriaco que muere en la última batalla de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla de Vittorio Veneto, este es uno. Después está el asesinato de Catalina Roth, que es un personaje que no aparece en ningún momento y siempre está presente porque es la resolución de ese asesinato. Y luego también hay un tercero que es May. Son tres personajes que no están, pero yo había saltado a Babenburg. Babenburg, lo que tú decías, es un filósofo que se ha instalado en Mallorca y ha asumido un poco el rol de tutor y padrino de Neudorf. Y es un poco el que, bueno, un poco en contrapeso con su tío, el que le enseña todo, el que le educa, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela se va desarrollando, se va entendiendo mejor cuáles son las motivaciones de Babenburg para estar siempre cerca de Neudorf, para acompañarle y demás. Y creo que es un personaje súper interesante, típico sabio que también que ha vivido mucho, que ha leído mucho y ha fumado mucho, y que, bueno, pues que acompaña a Neudorf en toda la novela, de alguna manera.
Quería hacer referencia también a los personajes femeninos. Tengo que decirte que hay tres que a mí me han enganchado. La abuela, Siska, y María Miquela.
María Miquela, sí.
Conquistan en cero coma.
Sí. Es que la abuela, la verdad es que el personaje de la abuela a mí me encanta. Y ese sí que está basado en mi propia abuela, que es que mi abuela tenía, era literal como la ves en la novela.
¡Qué grande!
Sí, tenía un mal genio, que sí, tal. En el fondo es súper tierna, porque en el fondo lo único que quiere es que le haga caso a su nieto, pero es una abuela con mucho genio y a mí me encanta. Y de hecho hay una, al principio no había, no, María Miquela no existía, solo estaba la abuela, y fue una sugerencia de la editora, aquí en una casa tan grande tendría que haber servicio, y la verdad es que cuando monté a María Miquela y le puse al lado de la abuela, es una pareja que yo no entiendo cómo no estaba ahí junta desde el principio, porque la verdad es que funcionan fenomenal. Me encanta, además me sacan todo el rato sonrisas, o sea, incluso yo escribiéndolo me hacía gracia.
Te puedo entender perfectamente. Sí, sí, sí. Y los que todavía no lo entendéis, leéis la novela y ya veréis cómo os va a pasar. Solamente te voy a sacar una pequeña pega, Leopoldo, y es también una cuestión de ignorancia mía en tema de navegación, que me hizo detenerme en alguna paginita para saber exactamente a lo que te referías. Y yo decía, bueno, aquí hay un aficionado a la navegación evidente, clarísimo.
Sí, pues lo tendré en cuenta, aunque a veces es verdad que es muy técnica la navegación y hablas de la regala, el no sé qué, el no sé cuántos, y te puedes perder, pero yo creo que a la vez también hace que, o sea, esos tecnicismos que te creas que efectivamente el personaje está metido en un barco, ¿no? Pero lo tendré en cuenta, no te preocupes.
Y antes de terminar, tengo que decir que recomendable El tiempo vencido. Y la última pregunta para Leopoldo, ¿escritura, ingeniería o mundo financiero? ¿Qué te pide el cuerpo en este momento?
Hombre, a mí desde siempre, si en algún momento puedo dedicarme a algo, sería escribir única y exclusivamente. Así que nada, a ver si lo conseguimos. Si no es con esta, con la siguiente.
Pues con esta yo creo que lo tienes muy fácil. Leopoldo, muchísimas gracias por esta charla y por más novelas que vengan.
A ti, Marisa, muchísimas gracias por tu tiempo.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.